Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Llega Ola Golf a Canarias. Por tercer año consecutivo, la Federación Canaria de Golf pone en marcha la campaña Ola Golf. 1.400 personas se introdujeron en este deporte en los dos años anteriores. Si quieres probar el golf, este es tu momento. Inscríbete en olagolf.es.
Par 4 con Chicho Morales.
¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Par 4. Ya sabes que es el único programa de golf en Canarias. Estamos en la radio del deporte, en Radio Marca, Gran Canaria. Nos puedes escuchar también a través de la aplicación de Radio Marca, Gran Canaria. Saludamos como siempre a Tenerife, Lanzarote, de La Gomera, Fuerteventura. En la técnica, Francis Rocha, que antes me dijo que estuvo en Escocia. El que les habla, Chicho Morales. Nos vamos al Real Club de Golf de Las Palmas, porque ahí está nuestro colaborador Octavio Rodríguez. Octavio, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien, Chicho. Muy buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes. Oye, qué bien lo pasamos ayer viendo a Lucas Glover jugando, ganando en el PGA. Y también, bueno, qué pena. Por otro lado, ahí estaba John Rahm, que ha perdido el número uno del mundo y que no le faltó. Pero no pasa nada. Ahora viene el mejor, el más grande.
Sí, señor. A ver cómo se porta. No está jugando nada mal. Y también hacen un comentario, una pena Rafa, que cayó 8 puestos el último día. Pero bueno, ahí estamos. Y el gran aparecido, Lucas Glover.
Efectivamente, Lucas Glover, que vuelve a ganar. Y así comenzamos todas las noticias saliendo del tee. Por supuesto que sí, vamos allá. Lucas Glover vuelve a ganar en el PGA Tour una década después que un Rafa terminara en el puesto 23, cuando estaba en el puesto 15. Qué pena lo que estábamos hablando ahora, Octavio.
Pues sí, pero bueno, dice bastante de él, o sea que está metiéndose otra vez en competición, tiene ritmo de torneo, y el último día, como siempre, se cayó un poquito, pero ya se está manteniendo, o sea que... Buenas sensaciones, por lo menos desde mi punto de vista.
Sí, jugó bastante bien, buena tarjeta, incluso el pasado sábado, que es que estaba en el puesto 15. Se le ve buenas sensaciones. Exacto. Correcto, efectivamente. Bueno, ahí está John Sede tras un desacertado final, pero firma un gran puesto, 7º en Escocia, con ese triunfo de Ming Wu Lin, que en la verdad nadie dice, bueno, ¿este de dónde salió? Llegando por la puerta de atrás y bueno, ahí estaba... Y tocó la puerta, ya lo creo, y de qué manera, incluso ganando en ese primer hoyo de playoff, ¿no?
Oye, tocó el timbre y le tocaron 1.000.000 y pico, ¿eh?
Sí, oye, pues mira, eso hay que hacerlo, ¿eh? Más a menudo. A ver, la próxima vez tenemos que tocar la puerta, Octavio, mira, vamos a ver, ¿vale? Ahí estaba ese pequeño error, fíjate, a cualquiera le puede pasar, Octavio, no sé si lo viste en ese hoyo 16 John Rahm, un pat dado y la bola pues le hizo una corbata, ¿no?
Bueno, eso es anecdótico. Si empezamos a contar en los 70 y pico hoyos que juegan, las 4 rondas.
Claro.
Es una anécdota más que podría haber pasado el primer día, pasa el último y es como todo, la gente se acuerda de ese.
Efectivamente.
Pero bueno, nadie se acuerda de los buenos, de los golpes buenos.
No, para nadie. Para nada. Miguel Ángel Jiménez terminó octavo en ese duro US Open Senior y que, bueno, se lo llevó Jim Furyk. por fin. La verdad es que es un jugador que a mí personalmente me gusta mucho y que recuerda que en el 2012 estuvo a punto de ganar en el Olímpico en California.
Sí, señor, el gran pájaro loco.
El gran pájaro loco que estuvo a punto de ganar. Estaba ahí, líder indiscutible en el 2012. Pero fue Webb Simpson que se lo ganó, se lo quitó. Y además en aquel hoyo 16-17 que, bueno, adelantaron la salida, ¿te acuerdas?
Sí, exacto.
Fue una pena, bueno.
Adelantaron la salida, sí, y fue... No digamos que fue problemático, pero sí...
Dolió.
También anecdótico.
dolió, la verdad sí, que dolió. Sí. Totalmente. Bueno, tenemos un protagonista al otro lado, de la línea telefónica. Así que nos vamos con el Cádiz Master porque hoy es muy importante, para él sobre todo. Nos vamos a Madrid, saludamos como no a nuestro compañero Guillermo Salmerón. Guillermo, ¿qué tal?
Hola, buenos días o buenas tardes, ¿qué tal? ¿Yo soy el Cádiz Master o estoy en el Cádiz Master?
Estás en el Cádiz Master, es que tú eres un gran protagonista. O sea,
no, pero digo. Podría ser el Cádiz Master también, que me encanta, ¿eh?
Sí.
Me hubiera encantado ser Cádiz Master.
Tú con tal de repartir.
Yo voy repartiendo ahí Greenfields a mis amigos.
Total. Bueno, mañana ya salió la semana pasada, el pasado día 7. Ese magnífico libro, John Rangel, Milagro del Golf Español. Y por supuesto, mañana es la presentación oficial. Cuéntanos, Guillermo, este es tu momento.
Pues sí, mira, aquí yo estoy en la sede de la Real Federación Española de Golf, donde mañana a las 11 en punto de la mañana, que no es una hora muy torera, todo se ha dicho de paso, pero sí perfecta para enseñar a los amigos, a los compañeros de profesión, a los periodistas y a los aficionados al golf, pues este libro que bueno, pues son muchas horas de trabajo, charlado con mucha gente e intentar contar de la mejor manera pues la historia de este jovencísimo John Rahm de 26 años que ha ganado el US Open, que ha tenido una carrera espectacular, que se ha forjado aquí en este mismo campo, en el Centro Nacional de Golf, donde estuvo 2 años con la Blume, que ha ganado el US Open y que esperemos que esta semana, que es semana grande del golf mundial con el Open Championship, nos dé otra alegría.
Efectivamente, bueno, la verdad es que todos hemos seguido a John Rahm desde el principio. Me acuerdo, incluso Octavio, ¿te acuerdas? En el 2014 cuando estuvo aquí en el Real Club de Golf de Las Palmas.
Sí, no sé, claro que sí. No, si es que empiezas a arañar y ya están todos los campos, claro. ¿Este dónde va a estar? Pues en todos los campos de España está, claro.
Dime, Octavio.
No, que sí, que lo estuvimos, yo lo estuve siguiendo, porque yo lo conocía de los equipos nacionales y de coincidir con él en las distintas torneos federativos, y ya se sabía mucho de él.
Exactamente.
En todos los sentidos, vamos.
En todos sus sentidos, efectivamente. Bueno, ¿es el milagro del golf español, Guillermo?
Pues yo creo que no tanto, ¿sabes? Porque te voy a contar una cosa. Resulta que yo cuando empecé a escribir el libro, y lo primero, fíjate, como en las películas, en las canciones, muchas veces el título es lo primero que te sale, ¿no? Porque pensaba que había un milagro, ¿no? Que de repente entre 100 millones de jugadores de golf que hay en el mundo y apenas 300.000 federados que hay en España, que saliera otro número uno del mundo, pues era un milagro, ¿no? Y que está ahí Chema Olazábal y Sergio García y Jiménez y el propio Severiano, ¿no? Pero al final, hablando con toda esta gente que te he dicho y bueno, pues indagando, te das cuenta de que no hay milagro que valga, que es mucho trabajo, una estructura muy pensada, muy redondeada y que hace posible que eso sea un chaval de 8 o 9 años que empieza a jugar al golf, pueda llegar, si tiene esa calidad, a ese número uno del mundo, ¿no? Y el milagro al final, pues sí pudo ser con Severiano Ballesteros, seguramente, pero ya con John Rahm lo que es una metodología de trabajo perfecta para poder llegar a poder tener otro número uno del mundo, que yo no descarto en otros cuantos años porque hay una cantera espectacular que se trabaja desde muy pronto, ¿no? Desde el principio se hace ese trabajo para que esos milagros que no son tales sigan existiendo.
Es una energía muy positiva para el golf español. Es que de por sí él tiene muchísima energía este jugador. Siempre la ha transmitido.
Imagínate, ¿no? Lo hizo Sed en su momento y con la Ryder, pues son carros que van tirando de la situación del golf español, del número de federados, de la posible construcción de campos, en fin, de muchísimas cosas que hacen posible que esos impulsos sigan llevándose a cabo, ¿no? Y bueno, pues que esté ahí Jon Rahm, que esté número uno del mundo, aunque esta semana ha bajado porque no termina entre los seis primeros ayer, pero eso es anecdótico, ¿no? Yo creo que Jon sale como principal candidato a la victoria y mañana, cuando empiece a entrenar en el Royal St. George, pues todo el mundo va a saber que es el gran favorito a la victoria, y eso hace que los que son aficionados al golf y los que no lo son también, pues estén atentos a lo que puede hacer él.
Exacto. Bueno, este libro fantástico que mañana lo vas a presentar en el Centro Nacional, hablamos de Jon Rahm, el milagro del golf español. Bueno, has tenido reuniones con él, has hablado con él, te has basado también un poco en la experiencia, por supuesto, pues Gonzaga o Eduardo Selles, Kiko Luna, hay muchísimos protagonistas, ¿no?
Bueno, sí, mira, he hablado con más de 200 personas para hablar con este libro y he hablado... A ver, lo que no he hecho es un libro en el que Jon Rahm cuenta cómo se siente y lo que opina de él mismo, porque yo creo que no tiene todavía ni la edad ni la ni la trayectoria para poder contar una vida. Si le quitas a los 26 años los 15 primeros de vida, pues se quedan en 12 años, claro. Y tampoco hay mucho que hacer, ¿no? Pero sí creo que es interesante un poco todo lo que tiene que ver con Jon Rahm, toda la gente que ha estado a su alrededor y toda la gente que bueno, pues le ha ayudado, le ha apoyado, ha estado con él, ha creído en él, ha entrenado con él, ha sido compañero de habitación de él en la Blume, ha viajado con él a Estados Unidos, ha decidido qué universidad tenía que ir, ha decidido cambiar su swing, en fin, yo creo que en este caso es mucho más importante lo que opina la gente que durante estos 26 años ha estado alrededor de él, y te puedo asegurar que están casi todos, y los que no están es porque no han querido, pero han querido casi todos, ¿no? Y yo creo que es fundamental saber esas opiniones, que son muy importantes también, claro.
Exacto. Octavio.
No, tiene toda la razón del mundo. No es un milagro, estoy de acuerdo con Guillermo. Y sobre todo, también estoy de acuerdo que tiene una corta edad como para escribir su memoria ya, o hablar de sí mismo. Todavía le quedan muchas experiencias por vivir, sobre todo en el terreno deportivo. Y sí, es verdad que tiene material con Jon Rahm muchísimo. 200 personas hasta me parecen pocas. Son muchos minutos al teléfono, pero me parecen pocas. De todas maneras, deseando leer el libro. Exacto. A ver si nos firma alguno a nosotros.
Hombre, ahí va a estar, el libro lo podéis conseguir en cualquier librería, en cualquier gran centro comercial, en algunos campos de golf, ha salido a la venta el día 7, por supuesto, en internet ahora mismo es la gran librería del mundo, ¿no? Yo creo que esto es como los kioscos de los periódicos, ya que ya casi no quedan, ¿no? Pero yo creo que la esfera de los libros ha hecho un esfuerzo enorme, y yo creo que ya, como ya te dije, pues hablé con Jon Rahm, oye, si ganas el US Open me va a venir fenomenal para la venta del libro. Bueno, pues me hizo caso, lo ganó, y ahora ya le puse un mensajito que ya si me gana el Open británico ya, en fin, vamos a medias.
Bueno, hay que confirmar, lo puedes confirmar tú mismo, Guillermo, que el libro en Canarias, aparte de una gran marca, grandes almacenes importantes, también en internet, pero también va a estar en el Real Club de Golf de Las Palmas, ¿no?
También, allí se va a poder conseguir el libro, pero ya te digo que cualquier club que quiera, pues nos ponemos en contacto con él y a través tuyo, si quieres, también te echo el relevo y te pido la ayuda para que tú me lo digas ahí, que tenéis contacto con todos ellos y muy buena relación, pero que quiero decir que lo más fácil para el que quiera tener el libro, si es que lo quiere tener rápido, es que te metes en Amazon o pones Jon Rahm, el milagro del golf, en internet del golf español, y te aparecen 300 bibliotecas que te lo mandan en 24 horas, ¿sabes? O sea que el libro está fenomenal de precio, tiene casi 300 páginas, 70 fotos y se lee muy bien, muy divertido y con letra grande para los que no vemos ya ni de cerca.
Bueno, oye, una cosa, Guillermo, ¿lo has traducido?
Pues mira, estamos en negociación y ya te estoy contando cosas que no debería, porque luego si no salen pues te quedas así con cara de tonto, pero claro, estamos hablando de un jugador que ha ganado el US Open, ¿no? Que en Estados Unidos lleva ya 8 años viviendo y bueno, pues estamos en negociaciones para hacer una edición internacional, incluso en Japón, a través de una revista de ámbito mundial del mundo del golf y nada, vamos a ver si... Yo creo que si desde luego Jon Rahm gana el Open británico, te aseguramos a todo el mundo que habrá una edición para todo el mundo para que conozca cuál es el milagro del golf español, a ver si hay suerte. Y si no, yo creo que también, pero ya hasta ahí puedo leer, como dicen en la tele.
Bueno, pues hay que moverlo aquí también, en los diferentes campos que tenemos en Canarias, que son 23 por lo pronto, y ajá, que para que, lógicamente, podamos todos disfrutar de este magnífico libro, que mañana va a ser la presentación, con, creo que incluso con el alcalde de Madrid.
Con el mayor de la ciudad, sí señor. Bueno, pues yo creo que además, José Luis Martínez Almeida, que ya sabes que es un gran jugador de golf, por cierto, le encanta el golf, y de hecho tuvo la oportunidad de jugar con John Rahm el programa que se jugó en el Club de Campo Villa de Madrid en 2019, y bueno, pues estuvo en la presentación también del torneo en el Wanda Metropolitano, que tuve también el honor de hacer la presentación, y bueno, pues ahí se conocieron, y bueno, pues te digo que el alcalde es handicap 4, pero además pues va a estar desde luego la plana mayor de la Real Federación Española de Golf, su secretario general, su presidente Gonzalo Escauriaza, van a estar compañeros, muchas teles, porque es verdad que, fíjate, me estoy dando cuenta también que bueno, pues que John Rahm al final lo está conociendo también el gran público, ¿no? De los medios de comunicación, y yo creo que el que haya conseguido esa victoria en el US Open, que ayer pues hubiera estado relativamente cerca de ganar el Open de Escocia, y yo creo que bueno, pues las expectativas son altísimas de cara a su posible victoria en el Open británico. Así que yo creo que ha levantado muchas expectaciones, y mañana aquí pues casi 120 personas van a estar al aire libre, con mascarilla y cumpliendo la distancia de seguridad en esta presentación a las 11 de la mañana en el Centro Nacional de Golf, donde ganó su primer Open de España.
Fantástico, genial, su primer Open de España, que ya van dos seguidos y que, a ver, el año pasado no se jugó, pero este año creo que sí.
No, va por el tercero, va por el
tercero. Va por el tercero, por eso.
Sí, sí, está confirmado ya a través del European Tour, y bueno, ya os puedo decir que se va a jugar en el campo, que va a estar en Ram, que luego va a ir a, va a estar en Valderrama también, así que yo creo que todo van a ser buenas noticias, y encima, pues además del Open británico, va a llegar los Juegos Olímpicos, la medalla de oro, la sopa, amigos.
Bueno, ya por último, cambiando de tema, viene el más grande, para nosotros el que más nos gusta, el mayor más importante, y que va a estar, por supuesto, el protagonista de tu libro, John Rahm. ¿Cómo ves este Open británico que el año pasado se canceló?
Sí, bueno, se canceló y recibió una indemnización del seguro de 100 millones de euros, o sea que aunque hubieran tenido alguna duda de jugarlo, ya te digo yo que no lo hubieran jugado. Fue la misma compañía que aseguró también Wimbledon, que si recuerdas tampoco se jugó.
Tampoco.
Y bueno, pues en definitiva lo que creo es que es un grandísimo torneo, la 149 edición en Royal St. George, el año que viene la 150 en el mítico San Andrews, ¿no? Que yo, el que juega al golf y tenga que hacer un viaje, por favor, que ahorre un poquito y que se vaya para allá, ¿no? Porque jugar aquello, vivir aquello en un pueblecito que no tiene más de 6.000 habitantes y que haya 70 tiendas de golf, pues da un poco el volumen de lo que significa San Andrews, ¿no? Un campo que, por cierto, los que están empadronados en la ciudad de San Andrews, en el pueblo de San Andrews, sí, no pagan, es gratis para ellos, o sea que no os cuento más, ¿no? Y donde al año se recaudan muchos millones de euros en green fees, en un campo que es una maravilla. Solo poner la bola allí y piensas, oye, es que aquí han pinchado los mejores jugadores del mundo, ¿no? Bueno, pues es una experiencia, y ahí se jugará el Open británico el año que viene. Pero este, desde luego, con los mejores del mundo, y aunque John Rahm no sea número uno del mundo, vamos a disfrutar también mucho del torneo.
Efectivamente, bueno, tendremos que cambiarnos el empadronamiento, no vamos a San Andrews, ¿no, Guillermo?
No, claro, yo ya lo he tenido.
Pues mira, va. Pues muy bien. Bueno, la última pregunta. Ha salido el libro desde el día 7. ¿Cómo van las ventas?
Pues las ventas van fenomenal, y yo creo que van a ir mucho mejor en cuanto hayan escuchado este programa de hoy, ¿no? Yo creo que todos los canarios tienen que entrar en internet, irse al Corte Inglés, a los grandes almacenes, dentro de un par de días a Bandama, y de verdad disfrutar, porque yo creo, fíjate, ahora que está el veranito aquí, que va a ser el libro del verano, ¿eh? Para que podamos gozarlo y decir, oye, que me lo llevo a la playa, me tomo ahí una cervecita fresquito, leo el libro, me pongo un poco de crema y a ver quién es este John Rahm, que ya el nombre, ¿verdad? Dices, pero este tío, ¿de dónde es? Bueno, pues no, es español, ¿eh? De Barrica de Bilbao, fíjate.
Además, sirve para todo. Cuando empiezan las clases universitarias, si estás estudiando ingeniería, el milagro del golf. Si estudias filosofía, el milagro del golf. Te ayuda en todo.
No, te ayuda en todo, ¿eh? Te ayuda en todo, y esperemos que John nos ayude mucho al golf español, porque también nos hace falta y nos viene muy bien, ¿eh? Si os fijáis, tampoco
ya lo está haciendo, Guillermo.
Sí, no tenemos tantos números uno del mundo en el deporte, en ningún deporte, ¿no? Y tenemos que valorarlo en su justa medida, en su justa medida. Yo creo que lo de John Ram es espectacular y va a seguir siendo espectacular durante
los próximos años. El compromiso que él tiene con el Campeonato de España, con el Open de España, lo han tenido muy pocos jugadores, ¿eh?
No, fíjate que además vino después de terminar cuarto en el Máster de Augusta. Mm. Si hubiera ganado, pues seguramente no hubiera venido, porque era la única excusa real que dijo, mira, si gano el Masters, pues tengo que ir a Nueva York, porque está dicho así y no hay otra, ¿sabes? Pero yo creo que lo de John Ram y su compromiso con el golf español está fuera de duda y eso le da más valor todavía.
Exacto. Muy bien. Pues, Guillermo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en tu propia casa en Gran Canaria, en Radio Marca Gran Canaria, aquí en nuestro programa Par 4.
Nos vemos pronto.
Muchísima suerte con este libro y, bueno, estoy esperándolo con muchas ganas.
No. Escucha, y si no os gusta, me lo decís, que no pasa nada.
Vale. Muy bien.
Best seller.
Muchísimas felidades y enhorabuena, Guillermo.
Gracias, un abrazo a todos, chicos.
Hasta luego. Bueno, pues continuamos. Octavio, que tenemos que tener este libro, ¿eh?
Sí, yo estoy... estoy tardando.
Perfecto, bueno, pues vamos a también vamos a llamar a Tenerife porque va a entrar José Rollo desde allá y ya en breve, por supuesto, vamos a entrar, Octavio, con la parte que también muy importante en el programa, que es el Tee de Damas. Vamos allá. Cuando son las 1:23 en Canarias, vamos otra vez a Península Madrid, porque estamos en el Tee de Damas y ahí está, por supuesto, Borja Martínez. ¿Qué tal, Borja? De Port & Business.
¿Qué tal, Chicho? Muy buenas tardes, muy buenas a todos.
Fantástico, genial, porque también saludamos a, y nos vamos a Tenerife, José Rollo. ¿Qué tal, José?
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos?
Muy bien.
Hola, José.
Muy bien, aquí estamos porque, Borja nos va a contar cómo fue en Lerma, en Burgos, ese match play, que fue un éxito.
La verdad que sí, fue un torneo espectacular. Ya sabíamos, ¿no? Y todo el mundo sabe que los torneos match play tienen algo especial. Gustan a todo el mundo y es una pena, la verdad, que no se celebren tan a menudo, porque, bueno, los podemos contar a cuenta gotas, ¿no?, al año. Y en circuitos profesionales como es el Santander Golf Tour, pues mira, tuvimos la oportunidad de hacer este torneo. La verdad que fue una experiencia muy buena y ya es un guiño, ¿no?, a lo que va a venir en el futuro, sobre todo a esta Solheim Cup, ¿no? Hay que ir calentando motores y la verdad que las jugadoras estuvieron encantadas y aparte de eso salió un torneo redondo, ¿no?, con emoción hasta el final, ¿no? Si la Eurocopa que hemos vivido estos días solo hemos visto tandas de penaltis y prórrogas, pues... el otro día solo veíamos playoffs, ¿no? Y eso da a entender que la verdad que fue un torneo muy reñido, muy disputado. Y prueba de ello fue, pues por ejemplo, el tercer y cuarto puesto que se fue hasta el hoyo 2 del playoff y sobre todo la final, ¿no?
Exactamente, que al final fue...
de hoyo 4 y fue espectacular.
Marta Pérez, que se llevó al final el triunfo y que al final, como ya bien lo ponías en la nota de prensa, la cosa quedó entre portuguesas y españolas.
Sí, la verdad que eso también fue bonito, ¿no? Fue un duelo así muy futbolero, digamos, ¿no? Porque es donde más lo solemos ver, pero sí es verdad que, mira, el cuadro pues se enfrentó en semifinales una española y una portuguesa, y por el otro lado el cuadro lo mismo, así que fue bonito, ¿no? Y luego, pues bueno, para nosotros, pues mucho más bonito que fuera una final española y bueno, el tercer y cuarto puesto fuera... fuera portugués, ¿no? Entonces, sí, la verdad que fue una jornada final espectacular. Así que recomiendo a todo el mundo que a partir de este jueves ya en Teledeporte y a partir de los siguientes días en los diferentes canales como Movistar Golf, que lo emitirá el fin de semana, podáis vivir el resumen completo, ¿no? Porque la verdad que fue un torneo apasionante.
Muy bien. Octavio, José, ¿alguna pregunta? ¿Está bien?
Yo sí. No sé si José si tiene alguna.
Venga, José.
Yo sí, después de estar comentando la semana pasada, Borja, ¿cómo fue, cómo actuó, cómo se portó ese hoyo 18? ¿Dio juego o no dio juego?
Dio juego, pero no tanto como te podías esperar. Bueno, a ver, te digo esto de que tanto como nos podíamos esperar, porque lo del año pasado no fue algo poco habitual o muy poco habitual. Pero, por ejemplo, mira, os cuento porque en la primera jornada... se dio una circunstancia pues que pocas veces se dio, se da. Y es que en este caso Pity Martínez, bueno, ya llegaba al último grupo en la ronda de medal y pues un Verdi o un Eagle o bueno, lo que fuera, cualquier resultado podría cambiar las ocho jugadoras que pasaban a lo que es el formato match play, al cuadro. Y en este caso, en el último hoyo, en la última partida, Pity Martínez estaba metida dentro, pero en esa partida venía Carlota Palacios, que por lo que nos contó luego no sabía qué resultado tenía que hacer y con un Verdi salía a playoff con Pity y bueno, pues pegó el drive, la dejó a 10 metros aproximadamente de bandera y hizo eagle, y ese eagle le permitió pasar al cuadro de match play. O sea que dio juego, la verdad, y ese momento sobre todo fue espectacular.
Exactamente. Y también, Octavio.
No, nada. Perfecto. Yo estuve leyendo la nota de prensa, todo genial.
Efectivamente.
Estoy muy de acuerdo con Borja. Aparte, a puntillar un par de cositas sobre otra noticia que probablemente le rellene el circuito, que es lo que le espera a las chicas que le esperan para que seguramente se pasarán a profesional, que acaban de ganar, que desde aquí le damos la enhorabuena, el europeo sub-18, que de sobra son conocidas: Andrea Revuelta, Julia López, Paula Balanzategui, Cayetana Fernández, Lucía López y Pablo Martín. Todo esto rellenará los distintos circuitos femeninos y espero que el Santander también.
Desde luego que sí, es una grandísima noticia, por supuesto, porque sí es verdad que ahora mismo tenemos ahí un pequeño hueco, ¿no? Entre las jugadoras amateurs que tenemos, que hay muchas, ahora mismo están saliendo muchas, y las profesionales, ¿no? Porque como veníamos diciendo, nuestras profesionales españolas vienen jugando muy bien y muchas de ellas, por no decir la mayoría, están en el LED. Entonces, pues bueno, es complicado, ¿no? Con este año, con los calendarios que puedan venir, ¿no? Pero las jugadoras amateurs vienen pisando muy fuerte y desde luego que tendremos un futuro en el que tendremos seguramente muchas jugadoras profesionales nuevas, muy jóvenes y muy buenas.
Ok, pues mira, hay otra cosita y es que nos puedes comentar porque va a ser ahora un pequeño parón esta semana y después vuelve otra vez el tour, estoy viendo, en La Peñaza a partir del día 21, ¿no?
Exacto, sí, además es un torneo importante, digamos, ¿no? Es uno de los mejores torneos que va a tener el circuito a lo largo de este año, porque, bueno, es un letas, y los letas, pues bueno, que formen parte del Santander siempre es especial, ¿no? Porque, bueno, tienen un feel mucho mayor, habrá aproximadamente unas 90 jugadoras. Muchas de ellas vendrán del Ace European Tour, porque esa semana no hay, esa y la siguiente no hay torneo. Y bueno, aunque tengan un calendario muy apretado, seguro que muchas hacen el esfuerzo y vienen, ¿no? Porque aparte de ser un campazo, es un torneo siempre especial, ¿no? Jugar un torneo del circuito europeo en España.
Y después ya pasamos, va a haber un parón en agosto y vuelve el calendario otra vez en Pedreña, en Cantabria, a partir del 8 de septiembre, ¿no?
Exacto, justo después termina la Solheim Cup de Ohio y volvemos a arrancar, ¿no? Volvemos a arrancar con el Santander World Tour, también vendrán, bueno, los torneos del circuito europeo, pero sobre todo, si no me fallan las cuentas, a partir de septiembre a noviembre, bueno, sí, de la primera semana de diciembre habrá 6 torneos del Santander, sí. Alguno especial como el Leyendas en Madrid, bueno, y luego torneos regulares, otro del Letax de Series, el Campeonato España. Sí que tendremos una vuelta del verano bastante movida, ¿no? Y con muchas ganas, ¿no? De que llegue y completar este año, que la verdad que ha empezado muy bien y ha empezado con 3 ganadoras de la Comunidad Valenciana, que no es...
Oye, pues sí, ¿no?
Deben estar contentos en la federación.
Desde luego que sí, la verdad que sí, no había caído, pero es verdad, es José, 3 valencianas.
Sí, Valencia al poder.
Mucha paella, mucha paella y horchata, hay que saludarlo. Bueno, ya por último, NASA a Taoka, y con eso nos vamos al golf internacional. Venció en maratón que las lluvias obligaron a cortar, incluso 54 hoyos, y Carlota en ese puesto 33.
Sí, la verdad es que Carlota, Zahara y Nuria, bueno, pasaron el corte. Nuria, es una buena noticia, ¿no? Porque jugó bien, acabó con menos 5 total. La verdad que lo comentaba en las redes, ¿no? Que venía jugando muy bien en Europa, pero que las cotas no llegaban en Estados Unidos, no sabía por qué, pero bueno, el juego está ahí, y mira, terminó la semana con menos 5, yo creo que puede sacar cosas muy positivas, igual que Carlota, ¿no? Y a Sara, ya lo comentábamos en semanas anteriores, la Sorgen Cup se acerca y saben que tienen que estar a su mejor nivel, ¿no? Porque aunque, por ejemplo, Carlota está metida en ese equipo, sabe que tienen que apretar porque vienen jugadoras pisando muy fuerte.
Exactamente. Bueno, pues aquí terminamos con el tee de damas. Borja, ¿cualquier cosita que quieras añadir?
Poco más, nada. Hablaremos estas semanas porque la verdad que viene ahora un torneo, como decimos, y torneos no solo el Santander, muy interesantes, ¿no?
Estupendo. Genial. Pues como siempre, darte las gracias de estar aquí con nosotros en Radio Marca Gran Canaria, en Par 4.
A vosotros, como siempre, un fuerte abrazo.
Un abrazo. Gracias.
Abrazo, Borja.
Bienestar, comodidad, confort. Toca dedicarnos a nuestro hogar. En Romelpe, sea cual sea tu estilo, lo tenemos. Personalizamos tu casa, oficina, armarios y el mejor descanso en colchones adaptados para ti. Mobiliario de cocina, electrodomésticos y todo para el hogar. Visítanos en calle Navarra 13, Telde, en romelpe.com. 4.000 metros cuadrados de exposición esperándote. Experiencia, servicio igual Romelpe. Y diseñamos tu proyecto gratis. Romelpe. Garantía de bienestar.
The Royal Pata en Centro Comercial Alisios te espera para que disfrutes de tus sabrosos bocadillos de pata asada y algo más. ¡Te sorprenderá! Y como lo importante eres tú, aprovéchate de su tarjeta de fidelización. ¡Tiene regalo! Además, puedes hacer tu pedido para recoger en el 928 2062 27. Apunta, The Royal Pata, en la planta baja del Centro Comercial Alisios. Más información en redes sociales.
En La Bajadita te espero. Es saber que cuando los necesito, responden.
Ahora, con Mutua Tinerfeña tienes tu seguro de coche por solo 195 euros. Llámanos o entra en mutuatfe.es. Seguros para conductores que saben. Mutua Tinerfeña. Sabiduría popular.
Somos volcán, salitre y lava. Somos colores, somos sabores. Somos senderos, somos noveleros. Somos de quedar, somos de quedarnos. Somos de aquí. Somos afortunados. Estas vacaciones, disfruta de tus islas. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Vallas Gigantes, estrategia en marketing digital. 3 meses sin coste. Alcanza el mayor nivel con tu empresa y llega a 400.000 clientes potenciales al mes. Contacta en marketingwinner10.com y te ayudaremos a lograr tus objetivos con nuestro equipo de profesionales a la última en marketing digital y publicidad exterior. Marketing Winner 10. No vendemos publicidad, vendemos resultados.
Bricomart Hinaman, soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cassettes. Ven donde compran los profesionales. Bricomart.
¿Ganas de vacaciones? ¡Sí! Valle Marina, relájate y desconecta. Un fin de semana, una semana o el tiempo que desees. Complejo de apartamentos con amplios jardines y piscina en Arguineguín. Por tan solo 30 euros persona noche. Reserva ya en vallemarina.es.
Bueno, pues son las 1:30 pasadas en Canarias. Volvemos otra vez a Madrid. Nos vamos al TI de prácticas. Bueno, Octavio, estuviste la semana pasada en el Campeonato de España, en el Prat, en el Campeonato de España Infantil Alevín Benjamín. ¿Cómo fue?
Pues debo apostillar una cosa porque me gustaría felicitar a... Lo hice en persona, pero fue una felicitación un poco floja porque ya no veníamos. debo felicitar a nuestro próximo invitado y a todo el equipo que lo rodea. Impresionante el despliegue, algo muy parecido a organizar un gran torneo del Tour. Sin la concentración de los jugadores en los hoteles, pero la cantidad de detalles para organizar un torneo de esa envergadura, con la cantidad de gente que había, en los protocolos COVID, el tema cómo estaba subiendo de contagios en Barcelona, que estábamos bastante cerca, espectacular, la organización espectacular. Date cuenta que sacar un torneo como lo hemos sacado, como lo ha sacado la Real Federación y el Comité Juvenil, en estas condiciones, chapó. Aproximadamente, él lo dirá ahora, pero yo creo que habían, estuve sacando la cuenta, sobre 500 y algo, mucho menos que otros años, pero la situación lo requería así, y ni un contagiado, el torneo siguió constantemente hacia adelante, la actuación del comité perfecta, el club sumó encima, el club se portó espectacularmente, y los padres y los chavales, el comportamiento espectacular, ¿eh?
Pues,
o sea, bueno, yo ahí lo dejo.
Pues hay que darle la enhorabuena, y así también de paso saludamos al director deportivo del Comité Técnico Juvenil de la Real Federación Española de Golf. Hablamos con Juan José Grañeda. Muy buenas tardes, Juanjo.
Muy buenas tardes, Chicho. Y buenas tardes a Octavio y a todos los oyentes. O sea, que yo ya no sé qué digo. No sé si entrar o no entrar, porque con las palabras que ha dicho Octavio ya me daba un poquito de, como se dice en golf, hacía un poco de backspin, ¿sabes? Pero bueno, la verdad es que Octavio es buen amigo, y la verdad es que estamos muy contentos por cómo ha salido todo. Hemos puesto toda la ilusión y el empeño en que los niños tuvieran su campeonato este año, y la verdad es que, como os comento, la satisfacción que nos ha quedado ese regustillo de haber por lo menos intentado o haber conseguido que las cosas salieran bien y que al final todo el mundo pudiera volver a casa pues de la mejor forma posible, ¿eh?
Uh-huh. También está al otro lado José Royo, desde Tenerife.
Juan José, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, José, encantado.
Yo soy la parte negativa, Octavio es el chachi, yo soy el chungo, yo soy el que ve las cosas negativas de las cosas. Lo primero, fíjese,
Mucho, te lo agradezco un montón, pero además yo soy amante de la crítica constructiva, o sea que al final siempre yo digo que esto es una pirámide en la que todos tenemos cabida, y la verdad es que, o sea, al final, tanto para lo bueno para lo malo, o sea, aquí estamos las puertas del comité siempre abiertas, porque ya te digo que soy muy amante de la crítica constructiva y de todo lo que se pueda hacer para mejorar, o lo que nos podáis ayudar o aconsejar, bienvenido sea.
Lo sé, y lo sé de primera mano, que la Federación Española, afortunadamente, desde hace bastantes años ha cambiado muchísimo en el sentido de recibir todas las opiniones posibles, y la verdad es que lo están haciendo fenomenal, y no es por dorar la píldora. Como decía un conocido periodista deportivo, todos los elogios debilitan. Pero en este caso no, en este caso la verdad es que por todas las fuentes que me han llegado, lo que decía Octavio, la organización ha estado perfecta, los jugadores lo han pasado fenomenal, los protocolos se han respetado al 100%. Yo creo que esto es digno de mención, ¿verdad? Para un torneo tan importante como el que se ha celebrado, que no haya pasado absolutamente nada y que los protocolos se hayan implementado, como se implementaron y se ejecutaron a la perfección. Yo sé que usted no lo dirá, pero yo sí quiero felicitarlo por eso, y yo creo que la federación tiene que estar muy contenta, ¿verdad?
Hombre, pues la verdad es que yo te lo agradezco, pero esto es un trabajo de todo el equipo que forma el Comité Juvenil y el equipo de organización que ha estado presente en este campeonato, aparte del Real Club de Golf del Prat, que como ha dicho Octavio, se ha volcado y ha puesto todos sus medios para que este campeonato saliera de la mejor forma posible. Ya que ha demostrado, yo creo, de todo el mundo que ha podido estar en el campeonato, el gran club que es el Prat, y los magníficos profesionales también que forman todo el equipo humano del club. O sea, que esto no es es un trabajo que lleva mucho más laborioso de lo que parece, porque el año pasado se nos quedó un poco el regusto amargo de no poder celebrar los campeonatos que en principio inicialmente estaban previstos en la manga, pero que luego ya por el tema de la pandemia del COVID tuvimos que reubicar las fechas, tanto y las sedes, y intentamos hacerlo en el mes de septiembre aquí en Madrid, en el Centro Nacional y en el RACE, pero también por las circunstancias de los repuntes que hubo después del verano, pues al final pues no pudimos celebrarlo finalmente, y para nosotros pues fue un mazazo. O sea, aparte de que para los niños, yo he dicho que ha sido como una generación un poco perdida, que no han podido tener ese campeonato. Entonces yo esa espinita pues en parte no la hemos podido sacar, porque nosotros, como te digo, trabajamos por y para los niños, que son los más importantes de todo esto. Y entonces en el momento en el que uno pudimos hacer los campeonatos en Madrid, todo ese trabajo no fue a saco roto, sino que todo eso se aprovechó, y todo este proyecto del Prat pues ya venía de largo, y toda esa esa organización y logística que habíamos hecho para los campeonatos del 2020 que no se pudieron hacer, pues en cierta manera esa experiencia se pudo aprovechar de cara al 2021. Luego, además, con toda también la experiencia que hemos tenido en este año con la organización de otros campeonatos, el Campeonato de España Sub-16, punteados los nacionales, etcétera, pues también nos ha servido. Yo, como te digo, estamos muy satisfechos porque creo que era nuestra responsabilidad pues que todo el mundo que estuviera en el campeonato tuviera la sensación de estar en un sitio seguro y donde se han tomado todas las medidas de salud y de responsabilidad posibles, que creo que hemos hecho todo el esfuerzo a nuestro alcance con los medios, que también son limitados. Como decíais al principio, no tenemos el poder o los medios del European Tour, en el que se puede hacer una burbuja y tal, pero a un poco trasladado a nivel amateur y con, ya te digo, con esos medios un poco más reducidos, pues hemos puesto todo en nuestra parte y yo estoy satisfecho porque creo que se ha conseguido y que toda la gente pues se ha ido con un buen regustillo de su visita al Prat. Uh-huh. Hay gente, pues eso, que este año soy consciente de que no todo el mundo estaba contento porque hemos reducido los cupos de participación, pero aún así, Octavio os lo puede decir también, que ha estado presente, había mucha gente, porque los test de antígenos que hicimos, que ha sido para nosotros un reto y una incertidumbre que a mí me daba cierto vértigo porque no lo habíamos hecho hasta ahora, las cifras que me han pasado es que hicimos el día de entrenamientos entre jugadores y acompañantes de organización un test de antígenos para 600 personas. O sea que, bueno, que en ese sentido, a nivel amateur, yo creo que está muy bien, pero que es lo que os digo, que para mí era un vértigo por esa incertidumbre de lo que no conoces, porque nosotros en el tema organizativo siempre tenemos una zona de confort que dominamos, pero con todos los protocolos que nos imponen, pues y para ese número de personas era un reto que la verdad que me ha quitado horas de sueño, de salud y de cuero cabelludo, ¿eh? O sea que, pero bueno. Sí, sí.
Se le llenaron más papeles que en una hipoteca.
Efectivamente era, pero bueno, yo, como os decía antes, sé que había
todo,
gente...
Todo porque... es necesario, por cierto.
Claro, es un tema que es que también nos los impone a nosotros, son necesarios por los protocolos existentes. Sí. Yo creo que pues es mejor hacerlo de esa manera que no hacer nada como el año pasado. Entonces, pues vamos a hacer ese... Yo felicitar también de aquí a los padres, a las federaciones autonómicas, a los clubes, a los propios jugadores, que todos se han comportado y han colaborado de una forma maravillosa y que han sido conscientes de la situación. Y la verdad es que son todo palabras de agradecimiento por nuestra parte, porque la verdad es que hemos hecho una gran pirámide, como digo yo, para poder sacar adelante los campeonatos, aunque vuelvo a decir, y no quiero ser muy pesado, también hemos tenido esos niños que se han quedado fuera, que en circunstancias normales, pues si hubiesen entrado, pues la situación lo requería, y la responsabilidad de reducir los cupos, que además luego encima con los repuntes que está habiendo ahora y la situación, pues, no es, para nosotros, o sea, hemos acertado, creo, pero aún así me queda ese regustillo de decir, oye, no podría haber entrado más gente, sí, pero creo que era lo responsable y lo justo que había que hacer en este momento. A ver. Exacto. Si el año que viene en la edición la cosa mejora, estamos ya todos vacunados, jóvenes, mayores, etcétera. Uh-huh. Y podemos ser en la edición La Manga, que ya está confirmada sede, poder también un poquito volver a esa cierta normalidad tan ansiada por todos.
Fantástico, porque ya me estabas quitando la segunda pregunta. ¿Dónde iba a ser el año que viene? Y bueno, un campo que conozco como La Manga, porque incluso ayuda para este tipo de torneos, pues tres campos. Un campo, o sea, hablamos del Prat, donde hay tres recorridos, y La Manga también cumple los mismos requisitos, sobre todo para unir a todos los chavales de las diferentes federaciones y que participen en este campeonato de España, ¿no?
Sí, es el lugar perfecto. Por eso, como todos sabéis, y aquellos que no lo sepan, pues se lo comento brevemente, cada dos años se repetimos este campeonato en La Manga, porque es que cumple a la perfección con los requisitos de estos campeonatos. Tiene un gran resort en su conjunto, con hoteles dentro de las instalaciones, también tres recorridos, pues luego para las familias y para los acompañantes, pues tienes el mar cerca, tienes... Uh-huh. Allí una zona gastronómica pues que invita al plan de no solo del campeonato sino al plan alternativo. Entonces para nosotros y para ellos es perfecto, porque ahí sí, si llegara, y ojalá no todo mejore y volvemos a esa cierta normalidad tan ansiada, pero ahí sí que sí, es un, se podría hacer una burbuja casi perfecta, muy a la par de los campeonatos de profesionales, porque está todo en el mismo resort, tiene hoteles, exacto, apartamentos, etcétera. Pero bueno, vamos a confiar en que todo vaya mejor y que el año que viene pues podamos retomarlo. Y como te comento, esa pregunta que me has hecho, el año que viene ya tengo confirmada la sede, que va a ser otra vez La Manga. Retomamos otra vez La Manga, uh-huh, como sede en cada dos años. Y en principio fechas concretas, tengo reservada la última semana de junio. Uh-huh. O sea que ya la gente, o sea, un poco, ya iremos más adelante ya confirmando los días concretos, pero vale, la última semana de junio, una vez que todos los niños han terminado el colegio, uh-huh, pues ya volveremos a La Manga para hacer la edición 2022 de los campeonatos de España.
Estupendo.
Este año hemos hecho en julio, era una cosa que la gente estaba un poco preocupada. ¿Y por qué en julio? Fue sencillamente porque estaba previsto a la última semana de junio, pero sabéis que el Mobile World Congress, que había cambiado las fechas a la última semana de junio también en Barcelona, entonces extraordinariamente este año lo hemos hecho, uh-huh, la primera semana de julio para no coincidir por el tema de hotelero y de logística. Pero a partir del año que viene volvemos a las fechas habituales de la última semana de junio.
Muy bien. ¿José?
Sí, decir la parte iba a ser negativa, no es negativa, no hay que asustarse. Simplemente quisiera hacer un ruego, aprovechando que tenemos un directivo de la Federación Española, del Comité Juvenil, y es que no dejemos en saco roto a nuestros juveniles, que por favor que hagamos campañas de concienciación, que yo estoy viendo diariamente los cursillos de verano, por ejemplo, de algunos clubes que son guarderías. Los padres dejan a los niños, se despreocupan por completo. Los profesionales, algunos, no todos afortunadamente, como que están por obligación, como si no estuvieran cobrando, están por obligación, y así no se va a sacar esa cantera. Yo le pediría a la federación que, por favor, que metiera un poquito más de entre comillas y coloquialmente, caña con nuestros juveniles. Si no sacamos cantera, el deporte se va. Y esto lo tenemos clarísimo, por lo menos los que hemos jugado otros deportes lo tenemos muy claro, que la cantera es lo que es el futuro. No se podría hacer algo más a través de las federaciones, tanto a través de la Federación Nacional como las autonómicas, para intentar que los cursillos de verano, por ejemplo, que es donde en teoría tienen que ser el caldo de cultivo para que salgan más niños, no pudieran tener un poquito más de calidad, un poquito más de control, un poquito más de ser un poquito más exhaustivos con ellos para que los niños no se aburran y puedan salir más jugadores?
Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, porque de hecho nosotros en nuestra principal función en el Comité Juvenil de la Real Federación Española de Golf está el fomento y la promoción de la cantera y de los niños, o sea, de fidelizar, pues que sobre todo al principio que conozcan el deporte y que hagan el deporte y que se diviertan, o sea, porque como bien dijo nuestro presidente Gonzalo Escauriaza el otro día en la entrega de premios, o sea, aunque era un campeonato de España, pero los niños se tienen que divertirse, se tienen que tienen que hacer amigos, conocer a gente y amigos nuevos que duran para toda la vida, o sea, que se tienen que divertir independientemente de que luego haya un ganador, pero sobre todo es eso, que hacer deporte y fidelizarles para que se diviertan y para que sean gente sana. Entonces nosotros, desde la Federación Española de Golf, o sea, no solo ya, yo no creo que solo sea el tema de los campamentos de verano. Los campamentos de verano son puntuales en el tiempo. O sea, lo que hay que hacer y lo que estamos haciendo, de hecho, son a lo largo del año. O sea, es decir, tienen que tener más continuidad. O sea, vamos a poner en marcha, estamos trabajando en hacer programas precisamente para lo que dices, porque al final los niños son la cantera del golf nacional y también son los futuros socios para los clubes. Hay muchos clubes comerciales porque al final de estos socios, de estos futuros socios, va a ser pues su base de ingresos también. Y ahí en las islas que tenéis muchos campos comerciales. Entonces, uh-huh, también eso hay que tenerlo en cuenta, porque no todos llegan también a equipos nacionales, pero en esto del golf tiene muchas ramificaciones y al final se llega a todos los lados. Pero como te digo, nosotros somos plenamente conscientes y de hecho estamos trabajando y tenemos proyectos para que a lo largo de ya te digo, no solo en vacaciones, o sea, con lo que dices tú de los campamentos. Es una cosa, es como si fuera un granito de arena dentro de lo que es un proyecto. El proyecto yo creo que tiene que ser más más de continuado, más a lo largo del año. Por eso estamos concienciando, pues sobre todo a las escuelas de los clubes, o sea, que los clubes hagan cada vez más programas, que pongan objetivos en los clubes, pues precisamente para los niños, para fomentar futuros jugadores y futuras familias que acudan a los clubes de golf. Entonces, también formar gente con ilusión, gente, porque al final los proyectos, hemos hecho estudios que lo que es más importante, lo primero son gente ilusionante que tire de esos proyectos. O sea, eso es fundamental. Lo segundo, que haya un objetivo para poder poner, porque tú te levantas por la mañana en la vida normal y tú tienes que tener un objetivo para hacer en el día, o sea, ir a trabajar o ir a la compra o ir a cualquier lado, pero tú tienes un objetivo. Entonces, también en esos proyectos hay que tener un objetivo. ¿Para qué se hace? Pues oye, pues para un ranking interno que pueda competir con el club de al lado, o que te vayas al Campeonato de España Interclubs, o sea, mil posibilidades. Luego también el tiempo, lo que te he dicho, tienen que ser constantes en el tiempo. Es decir, el tema sí está muy bien y es de agradecer que haya escuelas que los fines de semana tengan los niños, las escuelas o las clases colectivas, pero eso es lo que hay que hacer. Yo creo que hay que meterle más tiempo a lo largo de la semana y a lo largo del año. O sea, es decir, cuanto más tiempo se le dedique, por probabilidad más resultados saldrán. Uh-huh. Y luego también, pues eso, las distancias. También esos clubes que están cerca de las grandes poblaciones, pues al final tener un poco de facilidades a la hora de que los niños puedan acudir a esos clubes o a esas instalaciones para poder desarrollar un programa. Entonces, en todo eso estamos, dentro de poco tendréis noticias, porque somos, ya te digo, estamos, aparte de organizar campeonatos, también desde el Comité Juvenil somos muy conscientes de que tenemos que remover la base de la cantera, o sea, para sacar cada vez más niños y niñas que puedan, pues, como digo yo, repoblar todos los campos de golf de España y del mundo entero, ¿eh? O sea, que por ahí van un poquito los tiros.
Exacto, y incluso campañas tan buenas como la que están realizando a nivel nacional y aquí, por supuesto, en la Federación Canaria, Hola Golf, para traer no solo de todas las edades, sino también pequeñines que bueno, que ya lo he visto en dos sitios, a pequeños que se quieran apuntar a empezar a jugar a este magnífico deporte. Yo creo que son campañas importantes. Después ya cada club, bueno, tanto comerciales como sociales, que bueno, tienen sus propias, me imagino, políticas a nivel solo campamento, sino intentar incentivar a los chavales, ¿no? Que es lo más importante al fin y al cabo, ¿no?
Efectivamente. Yo desde aquí también, si me permitís, quiero hacer un reconocimiento por la buena labor también que está haciendo la Federación Canaria por toda la cantera y por toda la base del golf canario, porque daba gusto. Además, van todos con uniformados y van guapetones con esas gorras amarillas, que además los veías por todas las partes del campo. Y este año daba gusto que, como que una federación tradicional en jugadores, como ha sido la Federación Canaria, que de nuevo, pues no sé si este año había 19 o 20 jugadores representando los campeonatos de España. Sí. Y eso es gracias a la labor de la Federación Canaria, de su presidente, de Lucas Montaner, el director deportivo, de Luis Llanes, que es el presidente del Comité Juvenil, de Anibí. O sea, que todos ellos, desde aquí, darles la enhorabuena y por el trabajo que están realizando, y animarles a que sigan con esa buena labor que se está dando sus frutos. Y desde aquí tenderles la mano, aunque ellos ya lo saben, para toda la ayuda que les podamos dar, pues la puerta de nuestro comité está abierta para ellos.
Estupendo. Octavio.
Nada, no tengo mucho más que decir. Darle la enhorabuena, que ha sido un torneo difícil de organizar, y el año que viene, como bien dice, la manga se repite como en el Tour, como si fuera San Andrés para los infantiles. San Andrés cada 5 años y en la manga cada 2. Y nada, desear al torneo que el año que viene tenga la vida que ha tenido anterior a este año.
Pues estupendo, Juan José Grañeda, director deportivo del Comité Técnico Juvenil de la Real Federación Española de Golf. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, hablando de la juventud, del futuro, de la base del golf español. Muchísimas gracias, Juan José, por estar aquí con nosotros, insisto, en Par 4, en Radio Marca Gran Canaria.
Gracias a vosotros, un placer, y encantado de, cuando queráis contar conmigo. Yo encantado de poder entrar con vosotros en el programa para todo lo que necesitéis. Y nada, mandar un saludo también a todos los oyentes de vuestro programa y a todos los aficionados al gol canario que os escuchan.
Muy bien, muchísimas gracias.
Bueno. Gracias, un abrazo Octavio, un abrazo José, un abrazo a todos.
Gracias, chao.
Un abrazo, Chicho, un abrazo también para ti, hasta luego.
Gracias. Bueno, pues continuamos, quedan 3 minutos para finalizar el programa. Hay que decir y reseñar que Guillermo Moreno y César Fernández de Calella, junto con Mereke Henriette y Cristina Brandestil, campeones dobles de Canarias, que se jugó este fin de semana en el campazo de Buenavista Golf. Fantástico, porque ya incluso los greens estaban fantásticos, el campo genial, y que se metió viento el primer día, pero ayer el tiempo ayudó. Y eso es difícil, José, en Buenavista.
Bueno, Buenavista sin viento no es Buenavista. pero sí, la verdad es que el campo estaba muy bien preparado y la verdad es que felicidades.
Estupendo.
A Fernando Borrajo, su greenkeeper.
Muy bien, bueno, también por otro lado ahí ganó Pedro Montes de Oca, que reina en las complicadas condiciones del torneo de restaurante Bandama que se jugó en el Real Club de Golf de Las Palmas, y yo que estuve ahí les puedo asegurar que no sé si estaba en Londres o en Escocia, porque en Gran Canaria, en Canarias no estábamos, una niebla y lluvia que se metió fue duro, fue bastante duro. Y al mismo día, por supuesto, el pequeño continente, Antonio Badiola ganaba el Scratch en ese quinto torneo Bungalows Vista Flor del Club de Golf El Faro, y que hay que reseñar también, Octavio, tú lo conociste, que este fin de semana se va a jugar un torneo muy, muy especial, que vamos a tener una dedicatoria para él en par 4 media, y se va a jugar ese primer torneo memorial Miguel Ángel Escudero, gran jugador, gran amigo, que nos dejó el año pasado, Octavio.
Sí, una pena la desaparición de Miguel Ángel, buen tipo, ¿eh?
Muy, muy buen tipo, buen amigo, amigo de todos, y que va a ser un día muy bonito, muy emocionante, de muchos recuerdos, y sobre todo, todos nos une el golf, por supuesto. A ese va a estar a partir del sábado, a primera hora, ese primer torneo memorial Miguel Ángel Escudero. Así que desde aquí le dedicamos este magnífico, este programa, por supuesto, a este magnífico jugador, amigo de todos, y va por ti, Miguel. Ya sabes, aquí ya terminamos este programa, pasamos ya a Península Nacional. José, muchas gracias por estar con nosotros como siempre. Octavio, un abrazo, chao, gracias. Chao. Y para todos este fin de semana, jueguen el golf, diviértanse y muchos Eagles y Birdies, por supuesto que sean a pares. Ya te digo, este primer torneo memorial, Miguel Ángel Escudero, va por ti, Miguel, arriba de ellos. ¡Vamos allá!